Doctor Ervi Caballero, ¿cómo le va?
Buenos días, Javier, y buenos días a la audiencia de Radio La Unión.
Estamos viendo, aparece en tapa una entrevista que le hace el diario La Nación. La Iglesia Católica y la presión internacional fueron claves para la caída de Alfredo Stroessner. Es desde su punto de vista histórico, doctor, ¿verdad?
Sí, aparte de otros factores internos, ¿verdad? Eso es lo que ellos destacaron en la tapa, pero también está el tema de la organización de la oposición política, la división del Partido Colorado y, obviamente, la corrupción y la crisis económica que había acaecido en el país después de terminar la construcción de la obra de Itaipú, ¿verdad? Que fueron toda una serie de factores. Lo que hoy se estudia en la historia es que no hay una sola causa, como estudiábamos en la escuela, sino que son una serie de factores que entran en relación para determinar los procesos históricos.
Uh-huh. Doctor, muchos siempre se preguntaron y nos preguntamos, ¿realmente fue un golpe o Stroessner sabía y siguió la jugada para que pareciera el golpe? ¿O fue un golpe de verdad? ¿Cuál es su criterio?
Lo que uno puede colegir de lo que ocurría en esos años y lo que estaba sucediendo, obviamente que fue un golpe de Estado, donde si el movimiento liderado por el general Rodríguez fracasaba, efectivamente ellos iban a estar presos como mínimo o muertos, ¿verdad? Porque obviamente el entorno del general Stroessner no iba a permitir perder el poder, porque no se trataba solamente del poder político, sino de una serie de poderes económicos, de prebendas y de privilegios que se terminaron, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que era prácticamente inadmisible de que se pueda decir que eso fue un show, porque no. Si bien había rumores, si bien aparentemente algunas noticias se habían filtrado, Stroessner no daba crédito, incluso hasta el último momento. Según algunos testimonios, dicen que él pensaba que Rodríguez, su consuegro, estaba preso de un grupo de oficiales y que eran los oficiales de la caballería nomás quienes estaban encabezando este movimiento armado, ¿verdad? Si bien ya desde varios meses antes estaban tratando de buscar la forma de poder hacer este movimiento sin que haya tanto derramamiento de sangre, eso casi prácticamente era imposible, porque la escolta que seguía Stroessner era muy nutrida, era bastante difícil que se pueda hacer algún intento de golpe de mano como se planteó. Eso lo había dicho en un testimonio alguna vez el general Marino González, quien junto con el general Romero le seguían a Stroessner unos meses antes para ver en qué momento se debilitaba o se descuidaba la guardia como para poder hacer tipo un apresamiento sin mucha parafernalia, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso prácticamente no fue posible. Entonces, sí, obviamente lo que tiene la característica el golpe del 89, que justamente es desde el entorno mismo del estronismo, un sector tanto militar como civil del Partido Colorado, del Partido de Gobierno, que se da cuenta de que había que echarlo a Stroessner de forma tal a que se pueda hacer, en un principio, lo que era la intención de ellos, era la apertura política, ¿verdad? Que hay que recordar que en la proclama del general Rodríguez está muy claro que el Partido de Gobierno, el Partido Colorado, seguirá en el gobierno, ¿verdad? Pero que iban a hacer un proceso de democratización y de respeto a los derechos humanos.
Uh-huh. En otros términos, era ya un acorralamiento interno de diferentes sectores lo que condujeron a hacer a la caída, doctor.
Claro, lo que pasa es que desde el punto de vista económico la situación no estaba muy bien, eran años de mucha inflación, de escasez de dinero, el dólar que se disparaba a pesar del cambio oficial, por otro lado la división dentro del partido del partido de gobierno, los partidos políticos de la oposición que se habían articulado en el acuerdo nacional y que habían hecho una serie de actividades, la visita misma del Papa que demostró que efectivamente la sociedad paraguaya, a pesar de que el régimen se pasaba esforzándose en decir que era una democracia, no era realmente una democracia. Y eso fue finalmente desgastándolo y debilitando hasta llegar al punto que parte del propio entorno estronista, su propio consuegro, y hombre, el segundo hombre más fuerte dentro de las Fuerzas Armadas decide deponer el oro.
Nos contaba Carlos Martini que en parte de su libro se va a describir que en ese año del golpe, en el 89, ese mes de enero, el general Andrés Rodríguez apareció como que supuestamente tuvo una... le enyesaron la pierna y que formaba parte de todo ese esquema de eliminar cualquier indicio de que se estaba gestando el golpe. O sea, como que él estaba inmóvil y que no podía luego hacer nada, por ejemplo.
Claro, porque lo que se manejaba era que lo iban a apresar a Rodríguez en el comando en jefe ese jueves. Porque hay que recordar que fue un viernes sí. 2 de febrero, ¿verdad? Víspera en esa época, el 3 de febrero, para los más jóvenes, 3 de febrero era feriado, ¿verdad? Entonces era víspera de un feriado, un viernes, y los jueves era tradicional que los comandantes vayan al comando en jefe, y justamente Rodríguez, por ese reposo, por el yeso, no va al comando en jefe, porque aparentemente sí se sabía de que algo se estaba tramando y el grupo de generales leales a Schörner estaba buscando una estratagema para poder debilitar ese movimiento.
Ah, sí, claro.
Pero yo creo que ellos no pensaron que estaba tan avanzado el plan, ¿verdad? Porque efectivamente no estaban preparados. Hay que recordar que muchos de los miembros del gobierno estaban fuera de la ciudad, otros estaban fuera de sus cuarteles, entonces efectivamente no fue esperado que ese viernes sea el día señalado para el ataque al regimiento escolta. Claro. O sea, en este caso para la exposición del general Schörner, que en principio iba a ser en la casa de Ñata Legal, cerca de donde hoy está el Shopping del Sol, pero ahí se escapa y finalmente se producen los enfrentamientos en el regimiento escolta presidencial.
Esos datos que siempre se dijeron, yo recuerdo que habíamos hablado en algún momento con una de las que trabajaba en el Bolsi, no me acuerdo el nombre, pero es una señora muy conocida, nos contaba lo que ella vivió esa noche, que bajaban las persianas, que sí, ya estaban las tanquetas, que después ella al amanecer cuando estaba volviendo a su casa, porque ella vive ahí en este barrio, cerca al regimiento, cerca al hospital del trauma, y que ella vio un camión que transportaba a muchos soldaditos y aparentemente muertos. ¿Esa es una fantasía? ¿Fue una realidad? ¿Qué se sabe sobre eso, doctor?
Aparentemente, o sea, obviamente yo como historiador necesito verificar los datos, pero son varios los testimonios, incluso extraoficiales, que uno recibe de que efectivamente hubo una mayor cantidad de la que oficialmente, creo que la baja máxima era 37, algo así, ¿verdad? Que fue un poco más el número de bajas, pero que no se quiso dar a conocer, ¿verdad? Lamentablemente no hasta ahora no se pudo encontrar efectivamente cuántos más fueron. Y habría que ver, ¿verdad? Ahora está ese movimiento de personas que quieren cobrar una pensión, algunos de los que participaron de ese movimiento. Entonces, es una cuestión que está ahí y que algún día se tiene que dilucidar, ¿verdad?
Porque después también yo pensé, supongamos que es cierto, eran más de 37 y hay otra lista o una lista extraoficial, pero algún familiar pues iba a aparecer a decir, está desaparecido Juan Amarilla, mi hijo que estaba en tal parte,
claro, iban a ver voces que replicaban eso. Hay que recordar que en aquella época eso era medio complicado, o sea, estábamos saliendo de una dictadura. Hoy eso es, obviamente hubiese ocurrido, ¿verdad? Pero es una cuestión que habría que resolver en ese momento, porque tanto desde testimonios de gente que combatió dentro de la escolta como gente que estuvo en el ataque por parte de la caballería, hablan de un número mayor de muertos, ¿verdad?
Claro, o sea, habría que revisar las documentaciones, el parte, las actas y demás para contrastar o corroborar, doctor.
Así mismo, y verlo afectado. Por eso te digo, es un trabajo que en algún momento alguien va a tener que hacer.
Sí, que se debería encargar de las propias instituciones del Estado también, a propósito.
Claro, eso tendría que hacerse en algún momento, para ver. Sí, es tanto así. Pero evidentemente que después de 30 años todavía sigue estando sin que te moleste, o sea, sí que también haya habido una mayor exhaustividad en buscar los, es corroborar si eso es cierto o no.
Sí, la Academia de Historia tiene que trabajar un poco en eso. Y por otro lado, si miramos un poco desde el punto de vista del sistema educativo, lo que ocurrió el 2 y 3 de febrero de 1989, a 30 años, dentro del sistema de educación, ¿qué se observa de lo que hay que contarle a los estudiantes sobre aquella ocasión?
Y lo que aparece en los libros de historia es eso, ¿verdad? Que se pone fin a la dictadura de Alfredo Stroessner. Obviamente hay algunos libros de texto que son más, vamos a decir, más gentiles con el régimen y le llaman la presidencia nomás, ¿verdad? Y obviamente que lo que es importante destacar es que ellos tienen que entender que todo ese régimen de libertades se consigue a partir de ese movimiento, que fue un proceso lento. Que muchas veces vemos a veces calcomanías diciendo que era feliz y no lo sabía, cosas que son bastante ofensivas para las víctimas, ¿verdad? Porque este es un régimen que se construyó sobre la muerte y el sufrimiento de miles de paraguayos, ¿verdad? Y de varias miles de familias, ¿verdad? Pero lo importante es que ellos tienen que entender, yo siempre en mis clases, cuando me toca, siempre les cuento, les digo que hasta incluso para parrear había hora, ¿verdad? Porque el régimen establecía el famoso edicto número 3, que se lanzó hasta las 12 de la noche y cosas como esta, ¿verdad? Entonces, y que vivíamos prácticamente en un estado de sitio que permitía a la policía por cualquier motivo detenerte.
Sí, cierto. Los más conservadores y protectores y trasnochados, pues no quieren luego escuchar la palabra dictadura, doctor.
Sí, así mismo, pero es con la dictadura, no hay vuelta que dar. Eso no es solamente porque lo decimos nosotros, sino que teóricamente cuando uno mira las características de cómo funcionaba eso desde el punto de vista de la ciencia política, fue así.
Y desde el punto de vista de la ciencia política, todo esto, la OPM, ¿cuál es su criterio de lo que era la OPM en aquel tiempo?
Y la OPM es un movimiento insurreccional armado, ¿verdad?, que intentó por la vía armada tratar de resistir a la dictadura, ¿verdad? Porque era la forma que ellos consiguieron y decidieron que había que ponerle que solamente por esa vía podía hacer el derrocamiento del régimen, ¿verdad? Porque desde otro punto de vista hay que recordar que esos años 70 fueron los años de mayor represión. Uh-huh. Entonces, eso es lo que fue el intento de la OPM, que fue descubierto por el aparato represivo justamente en su etapa germinal, ¿verdad? No estaban todavía en la fase de organización.
En el Alcibiades González del Valle, en su libro Un Viento Negro, que recopila esas declaraciones de quienes vivieron la peor parte de la represión, describe como por ejemplo cuando en una de las reuniones de la OPM los piragües terminan avisando a la policía dónde estaban reunidos y cómo fueron, esa reunión fue desbaratada y sus miembros todos apresados, por ejemplo.
Sí. Lo que uno tiene que recordar, y hoy en tiempos de las redes sociales donde todo el mundo puede expresar y puede opinar lo que quiera, tiene que saber que en esa época, cuando hasta dentro de la familia se quería discutir o se quería comentar alguna cuestión política, se cerraban las ventanas y se hablaba despacito porque las paredes oían, y yo, porque a veces incluso hasta gente de tu propia familia te delataba, ¿verdad? Y eso está, y hay muchísimas pruebas, no es parte de la fantasía, están en los archivos, el llamado archivo del terror, que está en el Poder Judicial, donde se ven informes de incluso de maestras o respecto a materiales que llevaban sus alumnos, o sea, ese tipo de cosas en la que era una sociedad que estaba totalmente controlada, ¿verdad?, y inficionada por la delación, ¿verdad?
Sí. Doctor, ¿hay diferencia entre 30 años de la caída de la dictadura y 30 años del proceso democrático?
Y claro, es una cuestión de perspectiva, ¿qué es lo que queremos conmemorar? Yo creo que es el mismo fenómeno, eso es una cuestión semántica y donde uno lo quiere, qué es lo que uno quiere ponerle fuerza, ¿verdad? O sea, hablar de 30 años de democracia Es una visión muy optimista, porque en realidad la transición a la democracia se concluye en el 2008, casi 20 años después. Hoy, después de 30 años, estamos todavía con una democracia muy débil, pero siempre es mejor la peor de las democracias a la mejor de las dictaduras, ¿verdad? Entonces, creo que es donde uno, qué es lo que queremos darle fuerza. Yo creo que dándole fuerza a los 30 años de la democracia, creo que es muy importante, porque eso significa, obviamente, que tenemos una convicción, una vocación por lograr un mejor país, un país en el cual todos tengamos los mismos derechos y las mismas responsabilidades, donde no haya una distinción entre a quién se imputa y a quién no se imputa, entre que tanto el ladrón de gallinas como el ladrón de millones de dólares pague por sus delitos, como en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, efectivamente, si ponemos ese énfasis, creo que es lo más positivo, tanto para los más jóvenes como para los que tenemos mayor cantidad de años en esta tierra.
¿Cree usted que el presidente Mario Abdo debió ser un poco optimista, aunque sea, y decir vamos a recordar 30 años de democracia antes que decir que en realidad 2 y 3 de febrero es fundación de Ciudad del Este?
Ahí creo que hay dos momentos. En un momento hizo un chiste, a lo mejor era un chiste, no era posiblemente el momento para hacerlo, ¿verdad? Y posteriormente sí habló de que fue ante la democracia y todo lo demás. Creo que hubiese sido muy 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 saludable para la sociedad que sea un discurso mucho más vehemente por parte del magistrado, ¿verdad? Por justamente que es un compromiso. Y no solamente, acá yo también quiero señalar algo, ¿verdad?
Sí.
El Congreso Nacional no está haciendo ningún acto que yo sepa, por lo menos, disculpame, yo no por lo menos no sé, tampoco la Corte Suprema de Justicia. O sea, es como que el Estado paraguayo, bueno, son 30 años y punto, cuando tendría que haber sido una celebración importante desde el Estado, desde la sociedad, ¿verdad? Creo que algunas organizaciones están convocando algunas manifestaciones.
Para mañana.
Para mañana, ¿verdad? Justamente. Entonces, creo que tenemos que valorar eso y entender justamente de que ha sido muy provechoso en todo sentido estos años de transición, con todos nuestros, con todos los obstáculos, con todas las cosas. A veces la gente dice, no, pero lo que pasa es que la prensa está llena de malas noticias, pero bueno, genial. Por suerte podemos enterarnos de las malas noticias, porque antes del 89 las malas noticias ni siquiera la temperatura era la real, ¿verdad? Entonces, efectivamente, tenemos ese tipo de situaciones que nos hacen hoy reflexionar de que tendría que ser una fiesta nacional este 30 años, 3 décadas, por primera vez en toda nuestra vida política, tantos años de libertades públicas y de respeto, por lo menos en teoría y en líneas generales, a los derechos de la ciudadanía.
Sí, buen punto. Doctor, un gusto escucharle, que tenga buen día.
Buen día también para vos y para todo bien.
Ahí está Eric Campos, Caballero Campos, con respecto a la caída de la dictadura estronista.